a los boxes. Una pequeña parada para conocer mejor la historia, curiosidades y acontecimientos del automovilismo.
A los boxes con Daniela Torres y Hugo Sánchez.
Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de A los Boxes. Yo soy Daniela Torres y me acompaña como siempre mi compañero Hugo. Hugo, bienvenido.
Hola Daniela, muchas gracias. Y pues en este episodio vamos a tratar un tema bastante apasionante. Hoy vamos a salirnos como de nuestra zona de confort y vamos a hablar del rally. Vamos a hablar de la época más dorada y recordada de esta categoría.
Vamos a hablar de el famoso y podríamos decir explosivo Grupo B, que fue muy relevante, muy importante, porque es considerada eso, la era dorada de esta categoría, pero que también significó mucho crecimiento, mucho desarrollo y muchos desafíos para el automovilismo.
Sí, Daniela, precisamente vamos a hablar de este grupo que es bastante apasionante por muchas cosas, por los automóviles que fueron muy icónicos en la competencia, porque fueron autos que pudimos ver en la calle, bueno, en Europa y en los lugares donde se comercializaron se pudieron ver. Y también porque, en definitiva, este grupo y esta generación fue una revolución absoluta, no solamente para el rally, sino para el automovilismo en general y para la misma industria de los automóviles de calle. Entonces, vamos a empezar y a meternos mucho en este tema que es bastante apasionante y que creería yo cualquier fanático del automovilismo o cualquier persona que le interese algo simplemente del rally debería saberlo o tenerlo muy presente.
Exactamente, así que si ustedes no conocen esa historia del Grupo B, pero igual les genera curiosidad porque son unos apasionados del automovilismo, o si la conocen, pues que este episodio sirva de repaso para recordar lo que fue la época dorada del rally, cómo inició y obviamente también en qué terminó esta historia. Así que empecemos, ¿qué tal? Con no el inicio en sí, sino previo a eso, ¿cómo estaba el rally? ¿Qué se hacía? ¿Y qué fue lo que promovió que se creara este Grupo B?
Bueno, nos remontamos entonces ya al año 1982. En ese momento, la FIA, que se llamaba FISA, decidió fusionar a dos grupos, el grupo 4 y el grupo 5. El rally venía siendo más o menos como lo conocemos, pero en cuestiones de técnicas, el rally era, bueno, autos de calle modificados para competir en tramos urbanos o rurales, y no había nada más fuera de eso, lo que venía siendo la tradición del rally. Entonces, la FIA, o la FISA, une estos dos grupos para generar el Grupo B, pero decide hacerlo con unas restricciones más, ¿cómo decirlo?
Más laxas, más relajadas.
Relajadas, más amplias, que generaban mucha libertad en los fabricantes.
Y esto tiene dos razones también, que primero era la inspiración de dos autos que fueron muy icónicos en esa época previa que tú estabas mencionando, que son el 4 y el Lancia Stratos, porque primero el Lancia fue el, o el Lancia, fue el auto que, el primer auto que se fabricó para competir en rally, porque antes, como decía Hugo, estos autos eran de calle y se modificaban para poder competir en rally, y llega esta marca italiana y crea ese modelo exclusivamente para correr en rally, y eso fue muy interesante para la FISA. Y luego está el 4, que se llama así porque fue ese primer auto que tenía tracción en las cuatro ruedas, y que al principio pues no creyeron que este modelo funcionara porque implicaba más peso, implicaba más complejidad.
E implicaba también un cambio en la forma de conducir de los pilotos, porque veníamos de muchas generaciones en las que los automóviles se manejaban con la tracción trasera, y bueno, los pilotos habían desarrollado unas técnicas especiales para poder competir, dar las curvas y tener un control en estos terrenos bastante complicados con la tracción trasera. Entonces, digamos que entró siendo muy revolucionario, pero nadie creía en él.
Exactamente. Entonces, tomamos estos dos modelos, y además había que reconocer que ciertas marcas muy importantes estaban interesadas en pertenecer al rally, pero tenían varios inconvenientes. Y uno de ellos era que tenían que fabricar mínimo 5.000 unidades para poder participar en ese grupo 4 y 5, y que por cada modificación también tenían que fabricar otro cierto número, lo que implicaba que las marcas que realmente quisieran competir en el rally de esa época tenían que invertir muchísimo dinero que podría afectar luego como tal las finanzas de estos equipos, de estas empresas. Entonces, ya como venía diciendo Hugo, cuando se plantea la creación del grupo B, se plantea bajo o se les propone a los equipos bajo la posibilidad de tener unas restricciones más laxas, más relajadas, más atractivas, que precisamente apuntaban a esos dolores que impedían que esos equipos se unieran al rally.
Y ese es uno de los motivos también por los que la FIA creó el grupo B. Quería generar atracción y atención a los fabricantes, diciéndoles, vea, puede usted fabricar su carro, no tiene que fabricar tantos, puede ahorrarse mucho dinero porque ya no tiene que fabricar una suma inmensa para poder entrar a competir, ya solamente tiene que producir 200. Entonces esto también generaba que las marcas se ahorraran mucho dinero en la producción, pero que también invirtieran en el desarrollo y en la tecnología de esos automóviles.
Y que otras marcas como Porsche, que siempre han sido más exclusivas, que no suelen sacar tantas unidades al mercado, pues también adaptaran ese modelo de negocio y esa filosofía como empresa a una categoría del deporte motor y que les permitía obviamente también expandir su trayectoria pues en competencias.
Claro, y eso también le daba como mucho prestigio a la categoría, porque es que ya estamos dejando de ver autos de calle, autos de marcas comunes, y entrábamos también a ver autos de lujo o de una gama más bien ya prestigiosa, compitiendo en una categoría que era como muy conocida por ser netamente, o por tener más bien unos tintes urbanos y tradicionales. Cumplido ese objetivo, que se le quería lograr también, que la gente lo viera, que la gente aumentara su fanatismo o que las personas que no estaban muy ligadas al rally entraran a consumir en las carreras sus productos. Y pues bueno, entre los más importantes y exclusivos era poder tener el auto de competencia, porque es que ya no era un montón de unidades de automóviles que todo el mundo podía tener, era una cantidad muy exclusiva, muy inspirada en el auto que estábamos viendo en las competencias. Entonces eso también generaba como un arraigo del fanático con el rally, y más si podía tener una de las unidades exclusivas que estaban compitiendo.
Que aclaremos que solamente eran 200 unidades, o sea, se pasó de producir 5.000 y bajarlo a 200, y por cada homologación, por cada avance que se hiciera, solamente tenían que añadir 20 unidades más. Entonces, claramente estar entre los afortunados de tener ese modelo, por ejemplo, como un Audi 4, un Lancia 037, y que solamente eran 200, 250, claramente eso ya más adelante se convirtió en todo un artículo de colección.
O sea, ahí nada más mencionamos unos cuantos.
De los 80, de los más de 80.
Pero la lista es una cosa impresionantemente larga, y tenemos modelos de muchas marcas que compitieron en esos años del Grupo B, que pues bueno, hoy por hoy son una pieza de colección súper valiosa, y que pues bueno, afortunadamente tenemos el gusto en algunas ocasiones de ver uno que otro por la calle, muy difícilmente, pero de verlo. Cosa que nunca podemos tener ni ver, por ejemplo, con un monoplaza o con autos de otras categorías.
Y verlo, me imagino que si uno lo reconoce, uno se alegra simplemente y hasta envidia un poco, o se alegra de que alguien sea uno de esos afortunados, de esos pocos afortunados que cuentan con un artículo de estos, un auto de estos de colección tan valiosos, que como me mencionabas fuera de micrófono, si uno hace una búsqueda de cuánto cuesta un auto de estos, realmente la suma es amplia.
Es muy amplia, y pues bueno, era lo que habíamos hablado ahorita. No eran autos que uno encontraba en la calle normalmente y que después fueron modificados, sino que de verdad tenían un automóvil que se asemejaba demasiado a las especificaciones que tenían los autos de competencia. Eran autos que carecían también un poco de comodidades porque privilegiaban mucho como esa conducción deportiva, esa suspensión dura que tenían los carros de competencia, etc. Entonces, sí, es ver y apreciar un auto completamente diferente y exclusivo al que uno puede ver normalmente, incluso si lo comparamos con los autos deportivos más modernos. Entonces, digamos que el grupo B entró a satisfacer mucho la competencia y a sus fanáticos de una forma muy maravillosa porque se generó un contacto muy cercano, que no solamente fue cercano por el tema de los automóviles, sino también por otros temas que vamos a abordar más adelante, como el de los espectadores dentro de la misma carrera.
Así es, entonces retomemos un poco. La FISA, bajo esos intereses, crea esta categoría, le propone a las marcas, vamos a dar esta flexibilidad, vamos a tener pocas restricciones y van a tener que producir menos unidades. Y como mencionamos ahorita, este grupo B inició en 1982 y a pesar de que estamos hablando de una época dorada, de una época fundamental para el rally, solamente fue un periodo entre 1982 y 1986. Y aquí es donde vamos a empezar a abordar otros detalles que fueron los que ocasionaron que este grupo, que fue tan importante, tuviera que ser cancelado, retirado o realmente eliminado, pues como posible grupo de competición. Y eso está muy de la mano con esas pocas restricciones que pues terminaron generando muchísimos accidentes y poniendo pues como en duda la integridad de los pilotos.
Pero entonces muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo esto llegó a generar que la categoría sea tan peligrosa? Es que bueno, podemos empezar con lo siguiente. Las pocas restricciones en cuanto a la potencia y al peso de los automóviles hacía que esta categoría, bueno, y también adicional a que también había muy pocas limitaciones en cuanto a la tecnología, entonces eso generaba que esta categoría explorará unos panoramas que antes no se habían apreciado en esta categoría. El rally de por sí ya es peligroso porque no estamos en un circuito cerrado en el que tenemos
Vallas de seguridad,
vallas de seguridad.
amortiguadores.
Exacto, o sea, que tenemos de pronto unos pozos de arena para frenar, ¿cierto? En teoría no estamos corriendo en el rally en un circuito apto para carreras.
Bueno, un ambiente controlado que está bajo
Exacto.
una restricción, construido y pensado unas restricciones que permitan que todo esté bajo cierto control.
Exacto, entonces todas estas cosas que tenían ya los circuitos, todos esos componentes que tenían las calles por las que corrían en las diferentes carreras, a esto también se le sumaba el hecho de que las marcas podían poner la potencia que quisieran y los autos tenían un límite muy bajo de peso, ¿cierto? No podían pues llevarlo hasta un extremo, si tenían unos 840, 850 kilos como mínimo. Y pues obvio, las marcas iban a hacer uso de los extremos, del peso mínimo y de la potencia hasta donde pudieran alcanzarla. Entonces, todo eso generó, obviamente, que el espectáculo en el grupo B fuera impresionante, porque estamos viendo por las calles urbanas, por las calles rurales, automóviles que estaban pasando a una velocidad impresionante, y que encima de eso, la gente podía hacerse así dentro del mismo circuito para apreciar lo más cerca posible. Es que, o sea, es que más no se podía porque los mataban.
Inclusive hay videos en los que se puede apreciar cómo el público, de cierta manera, no sé si la palabra es correcta, abusaba de esa libertad que también se le da al espectador de ver los autos tan cerca, que hay videos en los que el auto va saliendo, por ejemplo, de una curva y el público está invadiendo la pista y les toca correr hacia los costados para evitar ser atropellados.
Sí, no es que se llevaba uno que otro golpe cualquier persona que estuviera muy cerca y esto parece ser muy peligroso, pero para ese entonces era parte del show, porque el grupo era eso, era el exceso en todo lo que se podía. Y entonces esto hizo también pues que el espectáculo fuera brutal. Adicional a eso, las libertades también generaron que llegaran mucha tecnología nueva.
Y antes de que pasemos a ese avance tan importante de la tecnología, quiero recordar que las únicas limitaciones que había, como ya mencionabas, primero era el peso y segundo era el cilindraje. De acuerdo al cilindraje, habían unos límites de peso que, como decías tú, iban desde los 820 kilos hasta los 1100. Y dentro de esas libertades, por ejemplo, no había restricciones en temas de seguridad. Los ingenieros y los directores de equipo y los pilotos realmente podían prescindir de cualquier material, de cualquier pieza, o podían poner lo que quisieran, y si eso afectaba la seguridad del piloto, realmente no era un factor que se tuviera en cuenta, no estaban bajo un esquema que realmente exigiera ciertas condiciones para choques, para incendios. Sobre materiales también tenían muchísima libertad. Entonces eran una combinación muy explosiva y, como decías tú, debido a esos extremos que se tocaban, porque entonces eran autos muy livianos debido a sus pesos tan bajos, pero que tenían unos motores muy potentes que además cargaban de muchísima gasolina para poder responder a esa potencia, a esa velocidad que se quería, y que además esos materiales de los que estaban hechos tampoco tenían ninguna restricción, si eran de plástico, si eran de aluminio, si eran de fibra de carbono. Entonces, todos estos factores, como decía Hugo, obviamente aportaron al show, obviamente aportaron a la competencia, pero en ciertos momentos también jugaron en contra.
Es cierto, jugaron en contra porque se hizo un abuso y pues bueno, la norma estaba hecha precisamente y lastimosamente y pues bueno, afortunadamente para el automovilismo estaba hecha para el abuso y desafortunadamente para los pilotos esta norma estaba hecha para eso. Sin embargo, sí tiene algo muy positivo, es que fuera del espectáculo, estos automóviles, obviamente, tenías un carro muy liviano con una potencia impresionante que está desarrollando unas velocidades altísimas en unos terrenos bastante complicados. ¿Qué se podía hacer ahí? Entonces, para poder controlar y poder tener bien ese automóvil en una competencia tan dura, se generaron diferentes avances muy, muy, muy importantes que hasta día de hoy siguen siendo utilizados en el rally y en muchas, muchas categorías del automovilismo. Por ejemplo, el grupo B fue muy revolucionario porque, como decíamos antes, el rally antes veías era automóviles de calle con llantas deportivas que se adecuaran a las diferentes superficies, con su jaula antivuelco y nada más. El grupo entró con una aerodinámica súper compleja, veíamos carros con alerones inmensos, con sistemas de tracción súper complejos como el 4x4, que ya no habíamos hablado. Carros que incluso hicieron un uso mixto de las diferentes formas de sobrealimentar un motor, que era poniendo un supercargador y un turbo, etc. O sea, fue un avance tecnológico también impresionante en todo lo que tiene que ver en el desempeño del carro. Pero como tú lo decías, no fue tanto para el tema de seguridad hasta los años en los que ya estaba a punto de terminar.
Y yo quiero recalcar una cosa que hablábamos en la preparación del programa, y es que estos avances tecnológicos fueron posibles también porque al tener que fabricar menos unidades de esos autos que luego tenían que comercializar obligatoriamente, pues ese dinero extra, digámoslo así, que quedó, fue utilizado en muchos casos en inversión como avance, como investigación, para poder realmente llegar a competir y generar una diferencia con los otros autos. Porque esa es otra cosa, si uno ve como de un modelo a otro, tampoco llevan como un esquema muy obligatorio, sino que fue una libertad creativa, una libertad tecnológica, una libertad de diseño absoluta.
Eso lo podíamos ver, por ejemplo, con el primer Lancia, con el 037, que era un automóvil que tenía un diseño bastante italiano, por así decirlo, en el sentido de que era un auto con una trompa larga, pero que su motor iba atrás. Después veíamos al 4, que era un carro más bien, parecía un coupé de calle, pero que tenía una tracción de 4 en sus cuatro ruedas y utilizaba 5 cilindros, que era una cosa súper inusual, los números impares en los motores. O veíamos, por ejemplo, el Peugeot 205, que era un automóvil coupé, pero más angosto y tenía su motor atrás. En fin, lo que tú dices es completamente cierto, y es que la variedad y las diferentes formas que se apreciaban en los autos eran impresionantes y eran tan diferentes internamente y mecánicamente como lo que uno apreciaba así en un exterior.
Claro, entonces todas esas diferencias, toda esa variedad y esa gama de avances, también, como decíamos ahorita, hacía que cada auto de esos fuera tan especial, tan relevante, tan memorable, y que cualquier persona que le guste el rally y que le guste el automovilismo seguramente tiene en la mente alguno de estos modelos que estamos mencionando, porque realmente fue una época dorada, o sea, a pesar las cosas negativas que generó esa manera en la que la FISA planteó el Grupo B, a la larga fue muy positivo para el deporte motor en general.
Sí, fue muy positivo y eso fue algo que pasó año tras año. O sea, cuando empiezan ellos, o sea, se crean en el 82 y empiezan en el 83, de ahí cada año que venía desarrollándose, cada temporada, venían los carros cada vez más potentes, aprendiendo más de lo que hizo el automóvil que ganó el determinada carrera o el campeonato pasado. Entonces íbamos llegando cada vez más a una evolución muy, 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 muy impresionante, dadas las libertades, pero también a temas en los que ya esas libertades empezaron a tocar, digamos que, un límite.
Y un límite peligroso.
Peligroso, uno diría, un límite muy peligroso para los pilotos, que son los que más están en riesgo, porque son los que están corriendo a altas velocidades en un lugar súper inseguro. No, llegamos a un punto en el que era un riesgo tanto para los pilotos como para el público. Y para los lugares donde se desarrollaba eso, es que ya era literalmente un arma, por así decirlo, que un objeto te acelerara a vos de cero, desde 0 hasta 4 segundos a 100 kilómetros. Eso era una cosa impresionante. O sea, si te aceleraba en gravilla a esa velocidad, imagínate la velocidad punta que empezaba a desarrollar en el transcurso de la carrera. O si hacía eso en gravilla, ¿cómo sería la velocidad que iba a tener en las zonas que eran pavimentadas con público? Entonces eso ya era un peligro impresionante, porque podía matar a la gente o también los pilotos podrían estrellarse contra cualquier cosa o irse en un precipicio a altísimas velocidades y pues bueno, no podíamos esperar, la verdad, que sobrevivieran.
Por eso a este grupo se le conoce como el Killer Bee, o por eso al inicio yo decía que fue un grupo muy importante, pero muy explosivo, porque claro, ahorita hablábamos de muy potentes, cargados de muchísima gasolina, muy livianos, en materiales muchas veces inflamables debido a esas pocas restricciones de seguridad. Entonces hay unos videos muy impresionantes en los que basta con que el auto medio se choque contra un árbol, medio tenga un leve impacto para que inmediatamente esos coches se incineraran, se incendiaran de una manera explosiva y, o sea, es realmente impactante como en un segundo vuelan, o sea, es una bola de fuego.
Es una bomba prácticamente, y está en la otra parte. Si no es eso, ver cómo atropellaban a la gente. Y tenemos casos muy puntuales de los cuales podemos dar un ejemplo, tanto de lo que era el riesgo para los pilotos como para el público.
Exactamente, porque hablábamos de que este fue un periodo muy corto, muy relevante, muy importante, pero muy corto, solo cuatro
Muy
años,
intenso.
muy intenso, esa es otra. O sea, es como exaltado en todas sus dimensiones, en pasión, en diseño, el desarrollo tecnológico, el desarrollo a nivel de conducción, de técnica. Sin duda fue muy, muy importante también en esto a nivel aerodinámico, pero a esa exaltación se le suma mucho riesgo, mucho peligro.
Sí, como por ejemplo el accidente que tuvo Joaquín Santos con su RS2000 en el Rally de Portugal, que es un incidente bastante impresionante que quedó captado en cámaras, porque también hay que decir que a veces se ocasionaban accidentes, pero las cámaras no las lograban captar porque en ese entonces pues el cubrimiento y la capacidad que tenían los medios para cubrir algo tan complejo como el Rally, que no es un circuito cerrado, a veces pasaban por desapercibidos ciertos accidentes, ¿cierto?
¿O no hay
En el
registro?
registro, pero hay imágenes. Sin embargo, el accidente de Joaquín Santos es muy impresionante porque estamos viendo una máquina a una altísima velocidad que se va contra un grupo de personas que estaban bordeando la curva que él iba a dar, porque ese era el riesgo también. Uno se ponía a ver los videos de aquel entonces y casi que la gente era el muro o la gente era la que delimitaba el circuito. Si no es que se iban abriendo también a medida que el carro iba pasando.
No, yo inclusive vi videos de personas en medio de la pista, o sea, que corrían para evitar ser atropellados.
Y era parte del desafío para la FIA, para los pilotos, para todo el mundo. El desafío era que el piloto debía sortear todas las dificultades del camino, desde, no sé, terrenos completamente complejos hasta que se atraviese un animal, y también en eso el hecho de que tenían que esquivar a la gente. Entonces, Eso llegó a su límite y tuvimos el accidente de Joaquín Santos, que se fue contra un grupo de personas y pues bueno, dejó aproximadamente como a 31 personas heridas y lastimosamente en ese accidente llevarse la vida de 3 espectadores. Afortunadamente pues no fue a más, y digo afortunadamente porque si de pronto llegan a apreciar el video, uno pensaría de que las personas que fallecieron fueron muchísimas más, porque es que era un escenario bastante trágico.
Y este accidente al que hace referencia inclusive hace parte ya de esa última etapa del Grupo B, este fue en 1986, e inclusive en esa carrera los pilotos se retiraron porque no habían condiciones de seguridad, o sea, ya más allá de toda esa pasión y todo lo que implicaba el Grupo B, pues ya los pilotos también estaban siendo conscientes de que sí, muy veloces, muy potentes, pero la vida de ellos cada vez era parte como
de un juego de azar.
De un juego de azar, efectivamente. No lo podías decir mejor. Pero antes de eso, por ejemplo, tuvimos, bueno, es que hubo muchas muertes realmente, pero hay unas de las que se habla bastante, que son como las que se referencian como las más trascendentes o las que fueron sumando y sumando a esta polémica de qué tan viable sigue siendo el Grupo B. Entonces, por ejemplo, en 1985, Henry Toivonen casi queda paralítico en un accidente pilotando precisamente ese Lancia 037 que fue tan icónico. Luego en el Tour de Córcega en 1985 murió Attilio Battega en otro Lancia 037 porque su auto se salió de pista e impactó con un árbol. Y otro, por ejemplo, muy relevante fue en el Rally de Argentina en ese mismo año, en el 85, cuando Ari Vatanen muere en su Peugeot 205 Turbo 16 porque fallaron los anclajes del asiento. Quería mencionar primero el de Henry Toivonen, porque es precisamente con su muerte en 1986 que la FISA dice, no vamos más con el Grupo B.
No, y no solamente la FISA, los mismos pilotos y el mismo gremio de pilotos dijeron, hombre, tenemos una situación, nosotros estamos pilotando estos carros, el espectáculo es brutal, todo lo que tenga que ser, pero estamos pilotando una máquina que nos lleva a grandes velocidades y no nos está garantizando ningún tipo de seguridad. Porque, por ejemplo, en el accidente de Toivonen, el carro sale por un precipicio, choca contra un árbol de frente, y el carro explota como si fuera una bomba nuclear por la altísima inflamabilidad que tenía el combustible. Y pues bueno, cuando llegan y rescatan el carro de él, lo sacan, y nada más sacan es el esqueleto, el chasis del carro. O sea, el carro se incineró impresionantemente, o sea, el calor fue impresionante que apenas se podían distinguir los cuerpos de ellos. Y también se dieron cuenta que, bueno, listo, el carro puede haber explotado, pero ¿por qué la cabina no está aislada? ¿Por qué la cabina no está protegida frente a esto? Y es que se dieron cuenta que, por ejemplo, el carro no tenía un piso protector que los hubiera protegido contra el alcance de las llamas o el calor de las llamas. Se dieron cuenta que no había una división efectiva entre el motor, el tanque de combustible y la cabina de los pilotos. Entonces, no había garantías de nada. Y hay otro ejemplo, como el de Mark Surer, que probando el RS2000, que fue el mismo auto que se estrelló en Portugal contra el público, Mark Surer pierde el control del auto, medio roza un árbol y el carro explota de una forma impresionante. Entonces, los pilotos dijeron, bueno, listo, nos vamos a plantar aquí también, porque es que entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos manejando unas bombas.
O unos ataúdes con ruedas,
literalmente. Ataúdes con ruedas, literalmente. Y bueno, eso fue lo que ocasionó la misma libertad y digamos que las mismas normas que dieron, los mismos ingredientes que dieron vida, fama e intensidad del Grupo B fueron los que
terminaron con ella.
Exactamente.
Aclaremos que en el Tour de Córcega en el que murió Henry Toivonen, como decías tú, lo acompañaba alguien que era Sergio Cresto en un Lancia Delta S4. Y además de esas protestas, de esas expresiones en contra de los pilotos, también marcas como Audi, Citroën y Ford decidieron apartarse de la competencia. Entonces al final solamente Lancia y Peugeot quedaron en la lucha por el título. Y ya luego a partir de 1987, pues la historia fue otra, porque se dio por finalizado el Grupo B. Muchas personas comentan que tal vez el error de la FISA o de la FIA actualmente pudo haber sido directamente cancelar el grupo B, prohibirlo, en lugar de proponerse una reestructuración en la que más bien se crearan unos manuales, unos reglamentos. Tal vez todavía esa posibilidad de no tener que construir tantas unidades, pero que si tuviera realmente restricciones de seguridad, que si hablamos hoy por hoy, por ejemplo, de la FIA, si uno entra a leer su filosofía o cuál es su misión dentro del automovilismo, es la de asegurar la seguridad en todas las categorías.
Ya el discurso y sí, como lo dices, la filosofía de ellos va muy, muy enfocada y priorizando muchísimo más ya la seguridad de todo el espectáculo. Porque es que, afortunadamente, de las lecciones que dejó el grupo B fue eso. Está la seguridad del escenario, de los pilotos, de las máquinas que están construyendo y también del mismo público.
Y es muy paradójico que hay pilotos de ese momento que uno puede encontrar como esas entrevistas de qué opinan de ese momento y el ahora. Y, por ejemplo, encontré el testimonio de Juha Kankkunen y él dice que el Mundial de Rally de hoy es para chicos y que el grupo B era para hombres.
Esa es una de las cosas, e incluso muchos fanáticos del automovilismo de antaño lo ven así, que el rally en ese entonces era para verdaderos hombres y que el rally en realidad no era una competencia en la que se contemplara el tema de la muerte, sino que era, o sea, el todo por el todo como fuera. O sea, para ellos el tema de la seguridad no era primordial, etc. O sea, la muerte y el riesgo extremo hacen parte de la competencia y del automovilismo.
Repasemos un poco, por ejemplo, quiénes fueron los campeones entre el 82 y el 86.
Claro, porque no solamente tuvimos una época dorada en cuanto a lo que nos brindaron los equipos y el espectáculo, sino que quizás tuvimos en ese entonces los mejores pilotos de la historia del rally. Obviamente esto es muy subjetivo, hay gente que defiende las nuevas figuras que brillan hoy por hoy, como los que defienden también la generación de los 90s, como la de Carlos Sainz padre, etc. Pero vámonos con las grandes figuras y grandes pilotos del Grupo B.
Entonces decíamos que la historia del Grupo B empieza en 1982 con la creación de la categoría y ya a partir del 83 empezaron a competir. En ese año el campeón fue Jano Mikkola con su Audi 4. En el 84 fue Stig Blomqvist en un Audi 4, repite este modelo. En el 85 fue Timo Salonen en el Peugeot 205 716. Y precisamente en el 86 fue campeón Juha Kankkunen en el Peugeot 205 Turbo 16.
Que Juha precisamente tiene el, digamos, el privilegio de ser el único piloto de esa generación que no solamente tiene títulos en el Grupo B, sino que también años más tarde, en los 90s, con ese renacimiento, con esa nueva generación del rally, de la cual hizo parte Carlos Sainz padre, Tommi Mäkinen, etc., es el único que también tiene títulos en esa nueva generación, en ese renacimiento del rally de los 90s.
Y quiero destacar, y eso lo hablamos en nuestro episodio sobre mujeres en el automovilismo, y es que hay una mujer que se destacó muchísimo en el Grupo B, que es Michelle Mouton, y que voy a confesar que en la búsqueda que hicimos sobre el Grupo B para poder venir acá y compartirlo y contarlo de la mejor manera, no había mucha referencia a ella.
No había mucha referencia a ella, y lo más extraño es que no haya referencia a ella sabiendo que uno podría poner a Michelle en el 5 de los mejores pilotos de ese grupo B, y muy meritorio porque mira que estamos hablando de el automovilismo en su máxima expresión, incluso hasta por las declaraciones de sus mismos protagonistas, en su máxima expresión de machismo también, porque es el automovilismo para los hombres de verdad que no le tienen miedo a la muerte. Y una mujer brilló, y brilló entre ellos y está en la historia de ese grupo, gústenle a quien le guste. Y cueste lo que cueste también, porque Michelle fue muy revolucionaria, porque bueno, recordemos que también su copiloto era mujer.
Fue subcampeona.
Campeona. Y bueno, también manejó un auto icónico como el Audi 4, que fue el que implementó lo de la tracción en las cuatro ruedas. Bueno, o sea, el grupo E, por donde se lo miren, es icónico, está inmortalizado en la memoria del automovilismo y a él se le agradece, digamos, que fue la revolución, fue como el pilar y la base para el rally que conocemos hoy. Fue también, aunque pasaron muchos años y no se siguió con una tradición de mujeres en el automovilismo, el nacimiento y la figura de que una mujer sí puede triunfar en el automovilismo y más en una categoría tan dura como lo es el rally. Y también fue una revolución porque brindó y a partir de ella se generó muchos temas de seguridad, muchos desarrollos tecnológicos de seguridad, de desempeño para los automóviles con sus cajas de cambio semiautomáticas, con sus avances de aerodinámica, con sus avances también en cuanto a los neumáticos que se utilizan, etcétera. Por donde se vea, el Grupo B es y fue un tema muy apasionante y es impresionante que haya pasado todo esto y no me quiero imaginar cómo lo vivió la gente aquel entonces porque era lo que tú decías ahorita, solamente fueron 4 años en los que, mejor dicho, el automovilismo y el rally dio un brinco impresionante y marcó historia de una manera increíble.
Efectivamente, si quieren conocer la historia de Michelle Mouton, en nuestro episodio de Mujeres pueden conocer un poco más de cómo fue su paso por el Grupo B y en general por el automovilismo. Y retomando este tema ya del cierre, bueno, se terminó el Grupo B. Además de todos estos aportes, pues también es muy interesante contar que algunos de estos autos que, entre comillas, sobraron del Grupo B, pues también pudieron adaptarse a otras categorías y ganar, como por ejemplo el Peugeot T16, que luego se trasladó al Rally Dakar, que también es una competencia exigente, una competencia retadora. Fue campeón en 1987, 1989 y 1990. Así que todo lo que rodea al Grupo B es realmente interesante, magnético, es muy apasionante. Darse el tiempo de conocer esta categoría, de ver videos, de observar, por ejemplo, a través de fotografías, esas diferencias entre cada auto. Así que esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio, así como nosotros disfrutamos prepararlo, conversarlo, y esperamos que puedan darle como espacio a explorarlo si no lo conocen. Si lo recordaron muy bueno, pero por ejemplo en YouTube se pueden encontrar videos tanto de los accidentes como de fracciones de cómo era la competencia.
Sí, es muy cierto. Creo que esa invitación que estás haciendo es muy buena y muy pertinente porque así como nosotros nos salimos ya de nuestros temas exclusivos de Fórmula 1, de pilotos, también es bueno que si ustedes son fanáticos del automovilismo y bueno, están introducidos al automovilismo por medio de la Fórmula 1 u otra categoría, que también se den la oportunidad de explorar el rally porque es una categoría muy diferente, muy apasionante y no deja de ser muy bonita también por el hecho de que podemos como sentir que estamos viendo autos de calle competir, los paisajes en los que corren son espectaculares y bueno, y la pericia de sus pilotos es algo de admirar completamente.
Así es, entonces con esto cerramos este episodio de A los Boxes sobre el Grupo B. Esperamos que nos acompañen en nuestros próximos episodios. Síganos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo más información sobre deportes motor. Muchísimas gracias a Hugo por su compañía. Les habla Daniela Torres. Para mí también ha sido todo un placer haberles compartido este episodio y nos escuchamos en una próxima ocasión.